¿El vender se aprende?
Todo se aprende.
¿Cómo se aprende?
Para aprender cualquier cosa hay un dominio que se llama el ser contumaz. El contumaz es el que no sabe que no sabe. En tu etapa de contumaz, tú tienes las reglas. En tu etapa de principiante, tú tienes los mapas. Y después tú, cuando eres maestro, tú haces tus propios mapas. El aprendizaje en la venta es igual.
Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Paolo Colonello, emprendedor mítico. Lo conocí el 2007 cuando auspició mi primer evento cuando nadie quería poner un peso. Paolo partió en las.com, luego fundó BlueComp y junto a Álvaro Portugal, juntos crearon Bligu, una de las plataformas de blogs más importantes en Hispanoamérica con casi 30 millones de usuarios. Luego pasó por capitalizarme.com y hoy es uno de los fundadores de Dio, una plataforma de inteligencia artificial para potenciar a equipos de venta consultiva. Conversamos de su carrera, de su inicio, de mucha inteligencia artificial, de cómo los seres humanos aprendemos y creamos comunidad y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, una comunidad que quieres potenciar, entra a flycrew.com y diseña tu oferta soñada, desde sesiones 1-1, comunidades de aprendizaje y mucho más. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Dio?
Dio es un asistente artificial de equipos de venta. Dio hace todo el trabajo duro y sucio que los equipos de venta no quieren hacer para que los vendedores se dediquen a lo que tienen que hacer, que es estar de cara al cliente y vender. De hecho, por eso el mantra de Dio es let them sell.
Qué importante, porque los equipos de venta se el vendedor es un personaje que si lo metía a hacer cosas aburridas como que muere. Rellenar el CRM,
sí, por.
Como que se empiezan a trabar, como que ellos lo que quieren es estar ahí frente a un cliente.
O sea, el vendedor es puro cuerpo, es puro estado de ánimo, es pura estar con el cliente. Y ahí es donde está un buen vendedor. Un buen vendedor escucha al cliente, entiende al cliente, articula al cliente, pero toda la pega dura, por así llamarlo de alguna forma, reagendar las reuniones, redactar los correos, redactar las minutas, los compromisos o los tasks que quedan después de la reunión, hacer el seguimiento de eso, no es la pega donde brillan los vendedores, es un mal necesario. Y ahí es donde nace Dio, que es un asistente artificial. Nosotros decimos que es el Alfred de Batman, que te tiene el batimóvil listo y con benzina para poder tú salir a luchar contra el crimen.
Me gusta, el Alfred. Pero no es que vamos a profundizar ahí, pero antes de eso, y Pablo, ¿cómo llegaste a desarrollar tecnología, a desarrollar una plataforma de inteligencia artificial para vendedores? ¿Cómo llegaste ahí?
A ver, ¿qué tan atrás querés que nos vayamos?
A ver, déjame contar algo.
¿Cómo llegué a desarrollar tecnología?
Déjame engancharte con algo. Yo cuando partí como emprendedor el año 2007, mi primer auspiciador fue un caballero que me conoció en Twitter y puso 70 lucas que yo tuve que pescar una moto que tenía en ese tiempo, una Honda 125, y manejé desde Peñalolén hasta Providencia, Ñuñoa, que puede ser, a una empresa que se llamaba Blue Company. Y en Blue Company, don Paolo Colonello, el señor que tengo al frente, que era señor en ese tiempo, yo tenía 21, vos tenías 34 quizás, se había puesto con el primer auspicio para mi evento web emprendedor. Y tú tenías una empresa que se llamaba Blue Company.
Sí.
De ahí para adelante, cuéntame, ¿por qué hiciste Blue Company? ¿Cómo llegaste a Blue Company?
A ver, Blue Company, de hecho, fue una empresa que hice después de armar mi primera .com, que fue en la época de las .com, que se llamaba estáok.com, y que murió como todas las .com de la época. En esa época, el emprendimiento y la tecnología era mucho más far west que hoy día. No había toda la sofisticación de inversión, de notas convertibles, de ambiente para poder invertir. Y logramos levantar $1,000,000 de la época, lo cual era bastante. Pero éramos muy cabros, no teníamos un proyecto bien definido, nos agarró la caída de las.com y tuvimos que cerrar. De hecho, el proyecto se absorbió en uno de nuestros inversionistas y de ahí nació Blue Company. Mi idea con Blue Company era armar una empresa que pudiera hacer proyectos de tecnología, que pudiera innovar, que fuera como un laboratorio digital, pero que levantara plata de los clientes, no de los inversionistas. Sí. Para mí levantar plata a los inversionistas tenía que ser algo que era como endeudarse en el banco, era algo que tú tenés que tener súper claro cuándo lo vayas a hacer, porque tenés que devolver cada uno de los pesos o de los dólares multiplicados por un, un buen factor. Y ahí nació Blue Company, ahí nos conocimos contigo, con varios del ecosistema de la época, que era bien chico, y éramos como soñadores que queríamos que algún día pasaran las cosas que hoy día están pasando.
¿Te acordás que ustedes tenían un grupo que era Oscar, Tim, tú, que eran como los astronautas? ¿Cómo le
llaman? Sí, estaban los Arc Daily también, los astronautas, queríamos...
¿Los astronautas?
Los astronautas, queríamos llegar a la Luna.
¿Y eso eso partió en 2007?
Más o menos, en esa época haber sido.
Ok. Sí. Y ojo, en ese grupo eran unos cabros, eran todos chicos, algunos más chicos que otros, pero estaba... Y nadie es que la había roto así espacial, ¿no es cierto? Nadie la había sacado del estadio todavía, pero en ese grupo estaba los fundadores de Corner Shop, que en ese tiempo no tenían nada.
Era niche.
Estaban partiendo.
Sí, era niche en esa época.
Ni siquiera tenían cliente en ese tiempo, habían tenido 10 usuarios. Después estaban los Art Daily, que es David Azael y David Basulto. O sea, una generación power, weón.
Sí. Y estábamos haciendo locura. O sea, nosotros estábamos partiendo con Bligu, que era una plataforma de blogs, con una capa de red social, que todavía no existían las redes sociales como las conocemos en esta época. Habían referentes como MySpace, como ese tipo de cosas. Y Twitter estaba partiendo. Entonces era una época bien soñadora, bien inocente también, el tipo de proyectos que hacíamos. No había mucho financiamiento, esto es pre-Startup Chile, pre-todo, en rigor.
No. ¿Y cuál crees tú que es la importancia de rodearse de gente como uno cuando uno está partiendo? Esto es como que esta creación de ecosistema.
O sea, para mí es fundamental, porque al final las personas no son independientes de su ambiente. Tú eres un ser permeado. O sea, al final lo que te hace ser chileno es nacer en Chile, hablar con chileno, escuchar al chileno, tener prácticas de chileno, llegar a la hora como chileno, trabajar como chileno, y eso es lo que te hace ser chileno, estar en Chile. No te lo da el pasaporte. Entonces, al final, la comunidad, tú eres tu comunidad. O sea, obviamente tú eres biología, tú eres lenguaje y eres historia. Y tu historia tiene que ver con dónde tú estás. Entonces, si tú te relacionas con gente de, no sé, del mundo del fútbol, del mundo del arte, del mundo del emprendimiento, con gente con mejores estándares que tú, con peores estándares que tú te conviertes en eso. O sea, al final, no sé, los suecos son suecos porque viven en Suecia y tienen prácticas de suecos. Obvio. Entonces, eso implica que ahora llegáis a las reuniones, cómo te comportáis, qué tanto habláis en público, qué no. Entonces, para mí es fundamental estar en una comunidad y ser parte de esa comunidad, y es lo que te tiene que atraer también. No es una cosa funcional, no es que tú dices voy a hacer esto porque me va a conducir a esto. No tiene una función de un uso, sino que tú es lo que te atrae. Hay gente que le atrae el fútbol y ve fútbol, conversa de fútbol y va a los estadios a ver fútbol, pero porque eso es lo que son y en eso te vas convirtiendo.
Ok. Tú lo has hecho, lo haces muy bien. A mí, yo siempre, Pablo, me impresiona tu capacidad de conectar y estar en diferentes grupos. Lo haces porque vais resonando entonces con estos grupos y decís, ¿sabéis que yo quiero estar ahí, quiero estar acá, quiero estar allá?
O sea, es lo que me gusta. No es que yo lo diseñe, ¿me entendió? No, o sea, no es que yo tenga un plan y diga, voy a estar en estos grupos. Ah, dime en qué grupos de WhatsApp estás y te diré quién eres. ¿Cachai?
Pero tú estás en todos, pues.
No todo, claramente, pero estoy en varios, pero porque es lo que me gusta. O sea, hay gente que, como te digo, hay gente que le gusta el fútbol, a mí me da una lata terrible el fútbol, y me da una lata terrible el fútbol porque nunca tuve cultura de fútbol. ¿Sabes? No, o sea, porque no tengo historia. Seguramente si mi papá me hubiera llevado al estadio cuando chico, me encantaría, pero al final nunca viví en ese mundo. A mí me llamó mucho la atención la tecnología desde chico, que es un factor que tú veis muy recurrente en mucha gente que está metida en el mundo de la tecnología y del emprendimiento le gusta, es como un cliché, le llegó un computador cuando chico, empezó a jugar, después empezó a programar y te empezó a producir ciertas emociones ese mundo, y esas emociones son las que tú vas buscando. Entonces, por eso te metí en una conversación, admiráis ciertas cosas, te leí ciertos libros, pero no es un para mí no es parte de un diseño. ¿Cachai? No es como que yo digo, oh, tengo que estar acá porque es súper importante. Hay ciertas cosas que sí hago desde el punto de vista de lo que tengo que, pero muchas de las cosas que yo hago es porque es por cómo fluyo y es lo que me gusta. Y eso hace que el trabajo para mí no sea trabajo. ¿Cachai? O sea, es la forma de vivir nomás.
¿Y qué es trabajo hoy día para ti? ¿Cuáles son esas cosas que no te gustan hacer pero que tienes que hacer igual? ¿Hay alguna?
Ah, esa es tu definición de trabajo. Interesante. Claro, pero para mí trabajo tiene que ver con cómo tú agregáis valor. Te guste o no te guste hacer. Pero las cosas que tengo que hacer igual, hay mucho que tiene que ver con exposición. Con exposición física a ciertas conversaciones. Okay. Que puede ser conversaciones duras con el equipo, o puede ser conversaciones con inversionistas, o puede ser espacios donde tú tenés que poner frágil o abierto, que son incómodas. Esa, claro. Esa yo te diría que es la parte más difícil del trabajo.
Okay.
No es llenar el formulario 29 de impuesto interno, ninguna de esas cosas, que creo que se hacen igual. Pero tú me decís, oye, que cuál es la parte de más fricción, son ese tipo de exposiciones donde aparecís tú y ese tipo de cosas te puede costar.
Y cuando la startup, cuando, claro, tú estás en una etapa de digo, bien entretenida, porque estás en el momento como de la expectativa, de crear, de vender el sueño, ¿no es cierto? Y esa etapa, el emprendedor es re soñador, porque a muchos emprendedores nos encanta empezar. Después se empieza a poner más, cuando entra en la operación se pone más complicado, porque empiezan a surgir problemas.
O sea, todo es complicado. O sea, todo yo creo que tú podés ver todo como vaso lleno o vaso vacío, porque al principio no tenés nada. Entonces, al final, tú querís tener o querías estar en un lugar que no estáis. No tengo nada, no tengo ni siquiera inversión de nada. Oye, me encantaría tener esto, ya, consigo esto. No tengo ni un MVP, tengo que tener tengo un Figma, por decirte algo. Tengo un dibujo de lo que quiero hacer, pero no tengo lo que tengo. Ya después tengo un prototipo, no tengo usuario. Entonces, siempre hay un juego de carencia de no tener. Y ese juego de carencia... creo que emocionalmente hay que aprender a vivir la etapa en la cual está ahí y disfrutar. O sea, es como si estáis soltero, disfrutar estar soltero. Si estáis emparejado, disfrutar estar emparejado. Pero no al revés, como que estáis soltero y queréis estar emparejado, estáis emparejado y queréis estar soltero. Entonces, creo que el emprendimiento tiene distintas etapas con distintos valores y costos. Y me pasa también con amigos que han hecho lo que muchos sueñan y tienen éxitos que muchos sueñan, y después veis que tienen una sensación de vacío importante. Entonces, al final, siempre la sensación de plenitud no te la van a dar la etapa en que estáis, ¿cachai? ¿No? Sino que te la da tú mismo en tu interpretación de lo que estáis viviendo.
Total. No, yo me refería, y estoy de acuerdo, y qué rico que me... Yo siempre hago este podcast, bueno, para aprender y conversar cosas interesantes. Lo decía principalmente porque hay veces que, en mi caso, por ejemplo, yo soy bueno como en la partida. Soy mal operador, digamos, de alguna manera. O yo creo.
Hacer crecer.
No tanto la parte de crecer, sino que del teje y maneje de tener muchos equipos grandes y cosas así. Me gusta mucho el arranque. O digámoslo así, me gusta mucho el arranque. Pasa mucho que hay muchos founders que comienzan que después no son los CEOs de la compañía. Cuando crecen. ¿Tendrá que ver un poco con eso?
O sea, sí, yo creo que
¿Con el rol de cada persona?
Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que es súper importante entender para qué cosa eres bueno, para qué cosa eres malo, para qué cosa eres bueno y quería hacer, qué cosa eres bueno y no quería hacer, qué cosa eres malo y quería hacer. Mucha gente no se da cuenta que es mala para hacer esta cosa y quiere hacer. La quiere hacer igual, vender, diseñar producto, etc. Y tener esa visión de ti mismo y cómo construir equipo, yo creo fundamental. Porque al final tú construyes un equipo donde tú eres un player, donde tú tienes una responsabilidad y tú eres un órgano dentro de un cuerpo más grande. Y cuando tú te ves de esa forma, como un órgano dentro de un cuerpo más grande, que cumple una función, y que al final el corazón es tan importante como el cerebro o los pulmones, porque el cuerpo no puede vivir sin alguno de esos, tú aprendí a jugar bien. Y tú decís, ¿sabes qué? Acá brillo, y acá es donde me tengo que quedar, y acá es donde brilla esta otra persona, y se convierte en una orquesta, donde yo creo que las compañías son orquestas y tienen cierta vibración, o son como un equipo de un deporte, que están todos coordinados con cada uno sus roles, y como decís tú, esos roles también van cambiando en el tiempo, y cada uno, no necesariamente el pelotón va avanzando y tú vas teniendo el mismo rol, puedes ir teniendo distintos... entonces, cuando tú fundas una startup, tú tenías un rol de accionista, porque tú eres dueño de la compañía, y también tenías un rol de ejecutivo. Lo que tu valor a nivel de capital está en tus acciones, y tu rol de ejecutivo es que tus acciones suban. Pero si tú no eres la persona de repente en algún minuto de hacer que tus acciones suban, tú vayas a subcontratar a alguien, vayas a dar un paso al costado y te vayas a convertir... O sea, lo que tú no tenés que hacer es que tu rol de accionista en tu compañía salga.
Entiendo.
Y como ejecutivo podés tener 40 roles dentro de tu compañía.
No, ok. Lo que queremos es que siga creciendo la torta y que tú como ejecutivo no seas un límite para eso.
Claro.
Ser inteligente para eso.
Tú eres un recurso para que la compañía pase. Y ese recurso puede dejar de pasar. Entiendo. Tu foco tiene que ver que la compañía pase. Ese es tu objetivo. Y si tú eres la mejor persona para partir, eres tú, armás un equipo y ojalá en algún minuto tengas gente más potente que tú haciendo pasar tu negocio.
Ok, volvamos a Blue Company. Bligu. Después, bueno, Bligu 2007 y el 2018 saliste de Blue Company.
Sí, 19. Blue Company, para mí, como te decía, era como este laboratorio de donde hacía spin-off de proyecto. El más importante fue Bligu. Llegamos a tener 30 millones de usuarios a nivel latinoamericano. Y bueno, pues llegó Facebook, se comió todo el mercado. Teníamos un modelo de negocio basado en publicidad, que yo creo que ese fue nuestro gran error. Y al tiempo me di cuenta que ya no quería seguir en Blue Company. Le vendí mi parte a mi ex socio y mi intención era irme a viajar por el mundo el 2020. Ahí llegó el COVID. Así que no se me fueron rápidamente los planes, se me congelaron. Y ahí me llamó Gabriel Cid, que yo conocía también como parte del ecosistema, y me dijo, hoy tengo un súper buen problema, tengo Capitalizarme, la cual quiero refundar como una startup. Hoy día ya está como una empresa más tradicional, tiene un volumen, en esa época vendía 90 millones de dólares en activo inmobiliario, para inversión. O sea, Capitalizar me vende departamentos, terrenos, bodegas para gente que quiera comprarlos para inversión. Y me invitó como co-founder a reestructurar Capitalizarme como una startup y hacerla crecer. Y ahí estuve 2 años y medio hasta finales hasta septiembre del 2023. Cuando me di cuenta que había un problema dentro de Capitalizarme, que tenía que ver con la venta consultiva, que es como opera la compañía, que había una posibilidad de armar una empresa que se hiciera cargo de este problema en Capitalizarme y en infinitas empresas más, dado el momento histórico que estábamos con la tecnología, con la inteligencia artificial y con distintos otros factores, y de ahí me salí a armar Digo, que es lo que estoy haciendo ahora.
Pero tú estás ahí cómodo en Blue Company. Podría haberte quedado tranquilo ahí ganando plata, feliz, creciendo la compañía, pero tenías ahí un bichito por seguir haciendo cosas y por eso te fuiste a Capitalizarme, por eso...
Sí, o sea, al final... O sea...
Tendrá que ver con que estás rodeado de gente haciendo muchas cosas y...
O sea, claro, porque tú decís, estás cómodo, ¿en qué dominio? Porque al final a mí me interesa hacer historia. Eso es lo que me gusta.
Yeah. Pero déjame interrumpirte, Juan.
Sí.
Cuando tú tenías 35 años, uh-huh. Yo me acuerdo en un asado de Hopin.
¿Ya?
En Avenida Apoquindo.
Apoquindo.
Y estaba un asado ahí. Y tú tenías que haber tenido 35 años. O quizás 37. O quizás un poquito más. Pero yo me acuerdo haberte preguntado, oye, Pablo, ¿y vos cuándo vais a hacer un...? Porque justo estaban lanzando una startup. Y te pregunté, Pablo, ¿y tú te venís con una startup, algo nuevo, ¿no? Y dice, no, yo estoy muy viejo. ¿Qué cambió?
Y me acuerdo lo que te dije eso.
¿Te acordás?
Y, no me acuerdo, pero yo creo que...
Como
claro,
que dijiste como que los jóvenes tienen más energía.
Puede ser. De hecho, esta gente me dice como qué locura lanzar una startup ahora, pues como después de todo el carrete que hay tenido, partir una startup desde cero. Pero yo creo que al final lanzar la startup no es el foco, sino que el foco es... De repente tuve ahí un problema, vi una oportunidad. Okay. O sea, mi foco no es lanzar una startup. O sea, mi foco es, vi lo que vi en el minuto y dije, hay que hacer algo ahora.
Okay.
No, o sea, si no hubiera visto algo, no, yo no estaba buscando lanzar una startup. Sí. No estaba buscando armar algo. Y dije, me armé un listado de 20 posibilidades y las deseché. Sí. No fue así. Sino que dije... Esto es increíble lo que está pasando. O sea, estoy viendo como los planetas alineándose. Veo lo que está pasando en inteligencia artificial, que era algo que venía viendo yo hace varios años. La inteligencia artificial es algo que yo estudié en la universidad. Mm. Es algo que tiene 60 años. Pero desde el 2017, cuando Google lanza este paper, All You Need Is Attention, de los Transformers, que básicamente permite unir muchos puntos de lo que estaba pasando en la inteligencia artificial, se pegó un salto muy, muy radical que me llevó a mí el año pasado a ver lo que estaba pasando ahí, más los problemas concretos que estaba viendo yo en Capitalizarme y en otras empresas, que dije, es que acá hay que hacer esto, o sea, la oportunidad es demasiado grande. Entonces, no es que yo estaba buscando hacer una startup, sino que se me chocó de una forma en que no pude no hacerlo.
Ok. Ya. ¿Tú cachas que hay un perfil de cabros que quieren hacer la startup, po, y que tienen la lista
probable.
De 20 ideas, po, ¿no es cierto?
Claro.
En Silicon Valley se ve mucho. Cabros que llegan a Silicon Valley y como que su objetivo es como convertirse en founder. Y algunos la logran, po. Los fundadores de Airbnb, ellos querían hacer una startup y buscar. Tú eres medio artista, entonces.
Sí, definitivamente.
Tú vas resonando con lo que no lo estáis buscando.
Claro, no es, o sea, de hecho, no es que yo quiero ser director de cine y busco la película, sino que
sí.
Me apareció la película y dije, tengo que hacerla. Y eso me hizo ser director de cine.
Te recomiendo un libro. El acto creativo. ¿Lo leíste?
No.
El acto creativo de Rick Rubin. Te va a gustar mucho.
Ah, o sea, conozco a Rick Rubin, pero...
Es su libro. Lo sacó hace como 6 meses.
Perfecto.
Y habla de cómo todo lo que está ahí, es muy natural para ti. Habla de que las ideas, por ejemplo, muchas veces, ¿te ha pasado que se te ocurre una idea, weón, no la sí, y que, no sé, todos tus amigos aparecen y aparece toda la idea? Y tú decís, wow, yo tuve la misma idea.
Sí.
¿No es cierto que?
Obvio.
Rick Rubin dice, la idea, cuando aparece, aparece como en el espacio. Y el que tenga la antena mejor parada, la agarra. Pero la idea se va a hacer contigo o sin tigo.
Sí, definitivamente.
Yo lo que veo es que hay operado toda tu vida más o menos en esa línea.
Sí, porque, a ver, eso es lo que me mueve. Porque al final la pregunta es, tú tenés que levantar en la mañana a hacer algo. y tenés que hacer un montón de cosas, como decís tú, que quería hacer y un montón de cosas que no quería hacer. Y al final, lo que tú querías hacer tiene que ver con lo que te motiva. ¿Cuál es tu foco? ¿Cachai? Y que de hecho es algo de por qué yo pienso que la inteligencia artificial no va a tomar conciencia y no nos va a conquistar, en el sentido que tradicionalmente se ve. Yo sí veo varias amenazas, pero no las Skynet kind of amenaza. Porque al final la inteligencia artificial lo que no tiene es amígdala, ¿cachai? O sea, fight or fly, deseo de que tu familia le vaya bien, ¿cachai? O sea, alta autoestima o baja autoestima para que tus pares te reconozcan, ¿cachai? O sea, todas las cosas que al final hacen que la gente haga lo que quiere hacer. Entonces, a mí me mueve mucho la curiosidad, me mueve mucho la sorpresa, que son elementos súper, como decís tú, creativos. O sea, a mí me maravilla cuando veo algo que se me ocurre y que alguien después lo ocupa y yo digo, oye, pero esto no existía y ahora está. Y está porque lo inventamos nosotros, porque lo construimos. Y al final la gente anda preocupada de esto, anda... Por ejemplo, cuando nosotros partimos Bligu, que era una plataforma para hacer blogs, redes sociales y sitios web, se armó una comunidad de gente que hacía sitios en Bligu y que ganaba plata haciendo sitios en Bligu. Y a mí me maravillaba eso, de que al final tú construyes un espacio donde gente hace su negocio, le va bien, le va mal, se preocupa por un mundo que tú construiste. Entonces esa construcción de mundo para mí es muy motivadora. Me llama mucho la atención. Y es como creativa, como no estaba y ahora está. Y es el tipo de cosas que me hacen a mí levantarme en la mañana, que no es quiero ganar plata, quiero el McLaren, ¿cachai?
Me encanta, por eso me caí bien, güey. Porque
gracias.
Yo viví en Silicon Valley, y en Silicon Valley es todo lo contrario, güey. O sea, quizás el que vive en Silicon Valley va a decir, oye, Nico, no todos, pero es muy transaccional estar en Silicon Valley. Ahora, yo estuve hace como 10 años, güey, o más, pero me acuerdo que yo iba a eventos y la gente te preguntaba, ¿qué hacía? Y si no le interesaba lo que yo hacía, te decían, ni siquiera se despedían, se iban nomás. Era como muy transaccional. Y de repente, inteligencia artificial, perfecto. ¿Qué más así? Esto. ¿Levantaste plata? No. Next. Todo muy transaccional, güey.
Bueno, los gringos son bien así, que es cierta cultura. México es una cultura completamente distinta. Yo creo que los mexicanos nos pueden ver a nosotros como tú estás viendo a los gringos, ¿cachai? ¿No? O sea, básicamente las culturas son como los acentos. Todo el mundo cree que no tiene que habla sin acento.
Es como tu amigo el loco de Liguria, ¿cómo se llama?
Chicali.
Que habla de esta, lo vi en una entrevista de él que hablaba mucho de la cultura de cortar el pan, del pebre, que llegue un montón de pan antes de que empiece la comida, ¿no es cierto? Y que la gente lo parte y empieza a echarse cositas y a conversar. Eso es muy chileno, ¿no?
Sí, po. Okay. Definitivamente.
Hablemos un poquito de inteligencia artificial. Para alguien que nunca está, porque inteligencia artificial suena mucho, que te va a dejar sin trabajo, que vaya a perder todo lo que tenéis por la inteligencia artificial, hasta tu casa, güey, y quizás a tu hijo, güey. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para alguien que lo está escuchando mucho pero no entiende todavía, es como cuando escuchaba en cripto, blockchain, no entendían nada. ¿Qué es inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es estadística. ¿Ya? O sea, si yo te digo el cielo es de color, la palabra estadística que más posible completaría esa frase es azul. ¿Ya? Y esa estadística tiene que ver, y te estoy hablando acá de la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que está haciendo más ruido últimamente. Entonces, la inteligencia artificial es matemática, la inteligencia artificial es el algoritmia, y es principalmente estadística. Es una forma de simplificarlo mucho para alguien que no entiende lo que es inteligencia artificial pueda entender. Al final lo que la inteligencia artificial hace es se entrena, por una parte, que es básicamente, imagínate leer todo Wikipedia, todo Internet, leer los subtítulos de todos los videos que hay en YouTube, de todos los blogs del mundo. Básicamente tú tomas todo eso y ves la relación estadística entre todas esas palabras. Y si tú complejizas mucho más eso, llegas a cosas que parecen magia, como ChatGTP o Gemini o Cloud o ese tipo de herramientas. O Dalí o Midjourney, que sí, parecen realmente magia.
Ya me creé una cuenta por este estudio. Uh-huh. Tenemos un dominio para que funcione este estudio. Y creé una cuenta de Google Workspace. Sí, Workspace. Que antes era Google Suite, Google Apps, no sé cómo se llama ahora. Y en el onboarding era como, ¿queréis meter $4 más? Y te activamos Gemini. Y yo decía, bueno, estos locos se van a comer todo. Bueno. O sea, Google tiene mucho potencial para... Pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial que vemos hoy día y la que jugaba ajedrez? La que maneja la rumba y te limpia el polvo de las casas. Es como una derivada de
a ver, lo que
la que le ganó el campeón mundial de ajedrez.
Sí y no. Lo que, de hecho, a ver, la inteligencia artificial hoy día salió una tecnología de inteligencia artificial que se llama los Transformers, que salió con este paper que te decía de All You Need Is Attention. Y lo que permitió esa inteligencia artificial es convertir todo el entrenamiento a lenguaje. No lenguaje necesariamente natural, pero decir que todo el entrenamiento se puede llevar a un mismo lenguaje, con lo cual tú puedes intercambiar conocimientos de un tipo de inteligencia artificial, como el de la rumba o el del ajedrez, con el de detección de imágenes o detección de fraude o autos que se manejan solo. Entonces te permite de alguna forma como que un avance en un dominio de inteligencia artificial le pegue al otro dominio. Entonces te genera una estructura unificada, y esa estructura unificada es la que creó esta o abrió esta cadena de la inteligencia artificial generativa, que es la que está haciendo más ruido hoy día, que es súper distinta a la inteligencia artificial de los autos que se manejan solo o de la detección de fraude de las tarjetas de crédito, pero porque al final es una inteligencia artificial súper fácil de ver. O sea, tú ves ChatGTP y tienes la emoción de que esta cosa le pasa el test de Turing, de que parece un ser humano, ya que tú hablas como nunca había pasado. O tú tienes proyectos como Runway de dos chilenos, que es Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala, que de hecho son advisors míos en DIO, y Runway te permite hacer videos en base a texto. De hecho, esta película, la Everything All at Once, que ganó el Oscar, tiene escenas hechas con Runway. Entonces la diferencia tiene que ver con que se unió todos estos distintos campos, se pudo intercambiar información de una forma que el crecimiento pasa a ser exponencial.
¿Y ese punto de encuentro fue el lenguaje?
Ese punto de encuentro fue el lenguaje. Que no necesariamente el lenguaje natural, pero sí,
pero
es
palabras.
El sí.
Para poder llevarlo a un...
Sí. Sí.
El power es el lenguaje, porque el lenguaje genera realidad.
Sí. Por eso tú tenés tantos filósofos trabajando hoy día como nunca habían sido contratados en Google, y porque el lenguaje, como decís tú, produce realidades. O sea, el mundo interpretativo, el mundo es biológico, lingüístico e histórico. Entonces tú tenés biología, pero esto que me estás preguntando tú de cuando te metí en una comunidad, ¿qué es meterte en una comunidad? Es meterte en el lenguaje de la comunidad.
Sí, claro.
Y ese lenguaje además tiene prácticas. Hay cosas que se hacen, cosas que no se hacen, cosas que se admiran, cosas que no se admiran.
Sí.
Y eso es parte de un lenguaje.
Total. Es que a mí me encanta escribir, bueno, y me encanta leer. Entonces, siento que... Y tengo una hija de 4 años. Pues, también tenía un cabrón. Pero, con mi hija me pasa más. Pues yo leo cuentos con ella y le compro mucho cuento. Y es loco como al expandirle el lenguaje, se le expande la cabeza. Pero con una niña de 4 años yo lo veo ahí. O sea, como en cómo es capaz de pedirme cosas. Te lo prometo. Papá, por favor, usa palabras complejas, weón. Entonces, su cabeza se expande.
Definitivamente.
Y es capaz de moverse mejor. Es lo mismo que estamos enseñándole entonces a estas máquinas, ¿no?
Definitivamente. Y de hecho, eso es algo que esa forma de expandir la cabeza es una gran preocupación que tengo yo, porque hoy día el lenguaje y el aprendizaje requiere tiempo. No es lo mismo cocinar en microondas que cocinar en olla lento. Y no sé si tú te acordás, en 1984, el Gran Hermano inventó el psicolenguaje, que era un lenguaje que cortaba, que mezclaba palabras y le quitaba todo la significancia, el peso del lenguaje, como una forma de controlar. Y hoy día, si tú veis, mucho del consumo de contenido, y me pasa a mí, que estoy de repente pegado viendo Reels en Instagram, en que Instagram te da 5 segundos y al final empezáis a ver que el contenido pasa a ser reglas en vez de mapas. ¿Cachai? O sea, y es una distinción para mí súper potente. Las reglas, es como si tú me decís, oye, Paolo, ¿cómo llego a la farmacia? Entonces yo te digo, está ahí acá, anda 3 cuadras a la izquierda, va a llegar a una plaza, dobla a la derecha, pasa un puente y llega a la farmacia. Esas son las reglas. Sí. Versus el mapa. El mapa te dice, esta es la ciudad. No. ¿Cachai, no? Entonces tú, el mapa te permite decir, sabes que me voy por acá, me voy por allá, ahora ya no estoy acá, estoy acá, por lo tanto voy a tomar este otro camino, y te permite entender. Entonces, hoy día, si tú veis, hay mucho, mucho conocimiento en formato regla. Release early or release often. Si no estáis avergonzados de tu producto, cuando lo lanzaste, estáis mal. Todo eso como reglas mesiánicas, ¿cachai? Como bajadas de las tablas de no sé quién. Y que es muy probable que le hayan funcionado a esa persona en ese minuto. Y el problema no es la regla, es entender cuál es el mapa donde vivía esa regla. ¿Por qué? ¿Cachai? ¿No? Entonces, como no... A mí me pasó una vez, me acuerdo que estaba pescando con un grupo de amigos en unas cabañas. Yo agarro el tacho de metal, este como típico, como tazón, pero de metal, y lo meto al microondas. Y uno de mis amigos me dice, ¿pero cómo me voy a meter un...? Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no se meten las cosas de metal en el microondas? Que es la regla. Y yo prendo el microondas y no pasa nada. Y mi amigo me queda mirando. Y digo, no, po. Si no se meten las cosas al microondas cuando tienen puntas. Porque la punta es la que te genera el problema del estallido eléctrico. Entonces, si tú no entendí por qué no se meten las cosas de metal al microondas, ¿cachai? Ese ejemplo da lo mismo. Pero en otro minuto puede que te importe y sea de valor saber por qué haces las cosas de una forma y por qué haces las cosas de otra forma. Entonces, hoy día creo que vivimos ejecutando un montón de reglas sin entender por qué las ejecutamos. Y creo que lo que estás diciendo tú de tu hija, de que se le expande la cabeza, lo más importante es, para mí, que acabo de ser papá, es justamente no darle reglas. O sea, es muy probable que cuando el chico sí le da reglas, pero que entienda el porqué de la regla. Que entienda el fundamento y entienda cuándo hay que romper la regla o cuándo hay que reinventarla, pues si no, seguís esclavo de tu historia. Esto se hace de cierta forma, ¿cachai? No, ya no hay que hacerla de esa forma. Y eso, volviendo a lo que estaba hablando de la inteligencia artificial, es lo que yo creo que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de reconstruir más allá del espacio mental donde está amarrada. ¿Cachai? ¿No?
¿Tenís buen mapa en tu cabeza para bailar idea, weón?
No sé, puede ser.
Lo sé.
no sé, digo.
Ah, no sé, no. Bueno, hay una. Estoy. Tengo un par de amigos que están. Yo no lo he hecho todavía. Y no sé si. Pero solo. Que están hablando de silovicina.
Ya, perfecto.
De estos honguitos. Y me mandaban a ver los documentales de Netflix y cosas así. Es difícil que tú le puedas dar una sustancia a una computadora y que se le expande el cerebro como pasa con estos psicodélicos. ¿Tendrá que ver con eso? Que la inteligencia artificial no va a llegar ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Entonces, el cerebro humano es muy poderoso. Entonces, ¿va a haber una pelea en quizás de cómo logramos ocupar mejor nuestro cerebro para poder competir con la máquina?
O sea, es que, a ver, yo creo que hay una interpretación bien cartesiana de que el cerebro y las neuronas operan de la misma forma como con puertas eléctricas de un transistor. ¿No? Tú decís, las redes neuronales emulan a las redes biológicas. Y creo que se sabe muy poco todavía y tenemos una capacidad muy básica de entender qué es el cerebro, qué es la conciencia, cómo opera. Por ejemplo, todo esto de los honguitos operan al nivel de conciencia. La conciencia es un tema que no tenemos muy bien entendido.
Sí.
¿Cachai, no? Entonces, creo que las computadoras o la inteligencia artificial, yo lo veo muy, muy más a nivel de calculadora, ¿ya? O sea, una máquina súper básica, que una cosa súper sofisticada como puede ser el cerebro, que tiene planos. El cerebro tiene planos, ¿sabes, no? Entonces, porque el cerebro tiene biología. Lo que no tiene una computadora es biología. Entonces, por ejemplo, Heidegger, un filósofo del lenguaje, dice que las cosas se te aparecen con los quiebres. O sea, en este minuto estamos los dos hablando y lo que se nos aparece en esta conversación. Pero si yo te digo, ¿dónde está tu teléfono? Se te aparece tu teléfono en un espacio distinto.
Sí.
¿Cachai, no? O, ¿en dónde está tu señora en este minuto? Aparece tu señora.
Pero, ¿cachai, no? Se nota el esfuerzo, se prende de otra parte.
Exacto. Entonces tú dejas de estar en este espacio y pasas a un espacio donde está tu señora, estará bien o no con lo que está haciendo, no tengo idea. Entonces, esos planos de conciencia y como opera el cerebro humano son muy distintos a cómo opera un computador. Entonces nosotros, como vivimos en un mundo, una interpretación bien cartesiana, bien racional, y creemos que operamos de la misma forma como operamos los computadores. Nosotros no operamos como los computadores, ¿sabes, no? Entonces, y creo que los computadores no tienen que operar como nosotros, van a operar de su forma y pueden generar otro tipo de habilidades o de realidades o de ventajas súper distintas y más maravillosas que las que nosotros podemos tener. Por eso son súper buenos para, si tú le decís a un computador, dame la raíz cuadrada de 2027, sí. Es muy fácil sacársela, que para ti va a ser muy difícil. Si le digo a un computador, lléname el vaso de agua, que para ti es muy simple, al computador le va a costar mucho más. Entonces, hay sutilezas que la realidad humana de la empatía, el entender, o sea, es que en esta persona confío, en esta persona no. ¿Cuál es la preocupación real? O sea, hay cierto tipo de interacciones que no son información. Nosotros creemos que vivimos en el mundo de la información. No vivimos en el mundo de la información. Los computadores viven en el mundo de la información.
En la película Interstellar, ¿te acordáis que cuando el astronauta, el papá, ¿cómo se llama? El protagonista.
Sí. McConaughey.
Prende al robot a su compañero y le regula como el nivel de humor.
Claro.
Como muy simpático, no, demasiado simpático. Bajémosle un poquito cosas que son muy humanas.
De hecho, nosotros hicimos eso en Dio.
¿Ok?
Ya, o sea, Dio es una plataforma que ayuda a los vendedores. Escucha las reuniones o las llamadas telefónicas de los vendedores y toma nota de los compromisos, le dice, ¿sabes qué? Quedaron en este acuerdo, después al día que tiene que cumplirse el acuerdo le recuerda al vendedor, incluso cuando los acuerdos son como, oye, hagamos esto luego, te mando la propuesta luego, lo antes posible, digo, genera las fechas para eso y además le dice al vendedor qué hizo bien y qué cosas podría mejorar. Y las cosas que podría mejorar, al principio, nosotros éramos mucho, mucho más duros, en el sentido como, dijiste esto, debería haber dicho esto otro. No hiciste esta pregunta. El cliente preguntó esto y no le contestaste. Y ofendíamos a los vendedores. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos es justamente tunear lo que tú estás diciendo. Le aumentamos el nivel de humildad a Dio para que las respuestas fueran más empática. Es como, sí. Mira, sabes que lo hiciste súper bien en esto, en esto otro, mi opinión personal sí. Es que podría mejorar en esto. Si yo hubiera sido tú, hubiera respondido esto otro. ¿Sí? Y es súper interesante eso porque nuestro objetivo desde el principio, hay como dos corrientes en inteligencia artificial. Una es como el reemplazo a las personas y la otra es el potenciamiento de las personas. Por todo lo que te estaba diciendo antes, de que la mente humana es muy distinto a la mente de la inteligencia artificial, y por otros factores, yo creo que la inteligencia artificial no reemplaza al humano, ¿cachai? Lo potencia. O lo puede reemplazar tasks como el peaje, o redactar un correo, o distintas otras cosas que, claro, antes nosotros decíamos, oye, esto lo hacía alguien, claro, pero antes había alguien que tomaba apuntes de escribía máquinas, ¿cachai? ¿No? O sea, habían un montón de trabajos que se fueron desapareciendo, y con la inteligencia artificial obviamente va a hacer desaparecer un montón de trabajos también, y a su vez va a crear un montón de trabajo y va a crear un montón de valor. Pero donde nosotros creemos que la inteligencia artificial tiene el valor potencial es en aumentar. Es como esta, ¿cómo se llama esta película que tenía un tipo, se tomaba una pastilla y como que...
Limitless,
¿cachai? ¿No? Yo creo que es como un limitless, la inteligencia artificial que te permite hacer muchas más cosas.
Sí.
Y de hecho por eso nosotros decimos que es el Alfred de Batman, es el Chewbacca de Han Solo, no es el Yoda de Luke, ¿cachai? ¿No? De hecho, no nos gusta el término copilot, porque el copiloto puede aterrizar el avión si el piloto se desmaya, ¿ya? Nosotros pensamos que la inteligencia artificial es muy difícil que reemplace, o si te reemplaza el trabajo, no es un trabajo donde la persona está brillando. Y no creemos que van a reemplazar la venta consultiva, okay, a los vendedores, sino que los va a potenciar. Entonces, por eso no es un asistente, no un copilot.
Ya, entonces, tú, en términos de raza humana, eres un optimista. O sea, la inteligencia artificial viene a potenciarnos.
Yo soy un tecnócrata, en el sentido de que creo que desde que agarramos la primera piedra y la hicimos el primer pedernal para hacer fuego, o la cortamos en la mitad para cortar piel de los, ¿cómo se llama?, de los animales, en adelante las herramientas nos han ayudado. Y obviamente también las herramientas no son ni buenas ni malas. O sea, hay una buena anécdota en creo que en Sapiens, cuando te habla de que el trigo domesticó al ser humano. Entonces, empezaste a tener problemas en la espalda y un montón de cosas, porque empezaste a hacerte un montón de trabajo para poder tener trigo, versus cuando eras cazador o nómade. Y entonces, ¿quién domestica a quién? ¿O quién es esclavo de quién? Yo puedo ser esclavo de las herramientas, puedo ser esclavo de mi teléfono, si es que salí sin mi teléfono, que estrés más grande, y dependo de eso. Pero creo que esos son prácticas y estados de ánimo de cada uno, de cómo no somos esclavos de la tecnología, pero sí creo que la tecnología no es ni buena ni mala, pero como confío en lo humano, digo, la voy a usar para mejorar. Obviamente, también es milagroso que no nos hayamos ya muerto con la invención de la energía nuclear. Entonces, deberíamos haber sido extinguidos hace un siglo atrás o medio siglo atrás, pero no ha pasado, ¿ya? Y puede que pase, y ahí tenéis tipos como Elon Musk que dicen, sabéis que esa posibilidad es muy grande y la ventana de conciencia es muy corta, por lo tanto, dejemos los huevitos en distintas canastas y pongamos unos huevitos en Marte, ¿cachai? ¿No? Pero
¿Cuál fue el insulto que le hizo el fundador de Google a Elon, que le decía como
especista o algo especista, así, humanista? No era humanista, era como especista. Claro, y es bien paradójico eso, porque Elon Musk se quiere defender la especie humana, pero lo más probable es que si tú generas vida en Marte y esos humanos en Marte no se cruzan con los humanos en la Tierra, a los pocos siglos se han convertido en otra especie. Al final, lo que es una especie distinta es cuando ya no podéis haber cruces. Y eso es lo que pasa cuando, no sé, los pájaros se separan en islas, etcétera. Entonces, lo más probable es que si hay vida en Marte que parta por humano, esos humanos van a evolucionar a un tipo humano distinto que ya no va a ser posible llamado como los Homo sapiens. Exactamente.
Maravilloso. Oye, vámonos un poquito a venta.
Ya.
Son 10:25. ¿Hasta qué hora te puedo tener?
11.
Ya. Hablemos de venta. Saliendo un poquito de inteligencia artificial, tú les estás con Dio creando herramientas para potenciar a vendedores, ¿no es cierto? Especialmente en venta consultiva. Pero más que ir a conversar de como el tejimaneje de la tecnología, me gustaría hablar, para el que nos pueda estar escuchando y tiene una empresa de venta consultiva, si me podéis decir qué es una buena venta consultiva. ¿Qué es una venta consultiva?
Ya, partamos por eso. ¿Por qué es la venta consultiva? La venta consultiva es una venta en que requieres una persona que articule las necesidades de un cliente. Entonces llega un cliente con un problema. ¿Ya? O sea, necesito resolver un problema. Y la venta consultiva tiene que ver con que una persona dice, tu problema se resuelve con este set de producto o servicio implementado de esta forma. Entonces, como te decía, yo estaba en Capitalizarme, y Capitalizarme vende activos de inversión para personas, departamentos, bodegas, etcétera, para personas que no quieren vivir en esos lugares, sino que los quieren, tienen capacidad de crédito y quieren usar esa capacidad de crédito para invertir, ¿ya? Y entonces, Capitalizarme tiene una red de brokers que son vendedores. Y estos brokers lo que hacen es escuchan a la persona y articulan cuál es la mejor camino de inversión en términos de qué activos podrían comprar. Pueden comprar un departamento en blanco, en verde, pagan el pie en cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, la persona llega con un problema. Como cuando yo voy al doctor y digo, ¿sabes qué? Me duele la garganta. O tengo un lunar acá. Y el doctor ve, te consulta, tú vas a la consulta del doctor, sí. Y el doctor te dice, hazte estos exámenes, cambia estas cosas en tu vida, tómate estos remedios, hazte estos procedimientos, etc. Y esa es la consulta del doctor. Entonces, la venta consultiva hace eso. Okay. Una buena venta consultiva para mí tiene que ver con, por un lado, escuchar al cliente. ¿Ya? Tiene que ver con entender cuáles son las preocupaciones del cliente. Por otro lado, tiene que ver con generar capital simbólico con el cliente. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? El cliente me tiene que creer, porque yo le voy a hacer una consulta, le voy a decir, el camino que tú tienes que seguir es este. ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti que no te conozco? ¿Ya? Si no tengo una relación contigo, que tú eres vendedor, ¿por qué te voy a creer? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la organización que está detrás mío, con mi forma de escuchar al cliente, de hacerle las preguntas, de cuidarlo. O sea, al final tengo que construir una relación para construir confianza. Y el tercer componente para mí tiene que ver con la ejecución. Al final la venta es una promesa. ¿Ya? O sea, al final yo te digo, tú vienes con un problema y yo te digo, si tú haces esto, tu resultado va a ser este otro. ¿Ya? O sea, si tú vienes con un lunar y yo te digo, si te echas esta crema, se te va a desaparecer el lunar. O tú vienes con una necesidad de invertir y yo te digo, si te compras este departamento, tú... ¿Ya? Entonces, al final la venta es una promesa. ¿Ya? Y la ejecución recurrente y estable y fiel de esas promesas es lo que te da un capital simbólico con lo cual la gente cree en ti y permite comprarte. Obviamente es muy difícil eso cuando no has hecho nunca nada, porque al final es un capital que tienes que construir. Total. Pero esos para mí son los elementos centrales de una venta consultiva.
Y déjame ir a la parte de crear confianza. Imagínate que llega a ti te está pasando ahora, po. Y el capital simbólico. ¿Cómo construís capital simbólico cuando estáis partiendo, cuando no tenéis nada? ¿Tenéis que trabajar en construir ese capital primero antes de ir a vender?
Sí. Porque al final el capital simbólico se construye cumpliendo recurrentemente compromiso. Okay. ¿Ya? Esa es la forma de construir capital simbólico. Entonces yo digo, esta persona, yo sé qué esperar de esta persona. Para bien, para mal. ¿Ya? O sea, el capital simbólico que yo puedo construir puede ser un capital simbólico negativo. Hay un montón de personas que tienen capital simbólico negativo. Y tú decís, te tiro dos o tres nombres y tú decís, oh, ¿sabes? ¿No? O sea,
no tiremos nombre.
No tiremos nombre, obviamente. Pero cualquier persona puede saber eso. Sí, la identidad es algo que se construye. Y la identidad se construye cumpliendo o no cumpliendo los compromisos. Entonces, cuando tú estás partiendo, lo más probable es que tengas que vender tus compromisos muy barato o regalarlos.
Okay.
¿Ya? Entonces, por eso te vas de alumno en práctica, te vas a hacer una práctica a un trabajo y no te pagan nada. Pero tú decís, oye, ¿cómo no me están pagando nada? Sí te están pagando. Porque estás construyendo tu capital. Te están abriendo el espacio para que tú puedas construir un capital simbólico. ¿Ya? Entonces, al principio, tú no tenés nada y tenés que ponerte a lavar el auto o lo que sea gratis para que la segunda vez te paguen luca por lavar el auto y así.
Ok. Entonces, si un emprendedor está empezando, lo primero probablemente es que los primeros clientes quizás van a entrar más barato. Quizás van a entrar para poder construir un testimonio, para poder lo que tú decís, como cumplir un compromiso para que al siguiente vaya avanzando, ¿o no?
Exacto. O sea, por eso, si tú tenías una plataforma o lo que nosotros hicimos con Dio es elegimos a 5 o 6 empresas que conocíamos y les ofrecíamos un periodo de beta gratuito que a nosotros nos permitía aprender con ellos y a ellos les permitía aprender, ver si querían usar la plataforma.
Eso fue maravilloso porque tenía a Book, a WebDocs.
A WebDocs, a Nuvox, a Capitalizarme, a Health Atom.
Ok. Health Atom.
Health Atom.
Health Atom. Dani Guajardo.
Dani Guajardo. Dentalink.
Dentalink. Dani, un crack, weón. Ya, pero aquí tú ocupaste tu capital simbólico.
Claro.
Capital simbólico para poder llamar a estas empresas, a estos founders, estos emprendedores que tú le dijiste, oye, Dani, por ejemplo, estoy haciendo una cuestión de inteligencia artificial, me encantaría probarla con tu equipo, ¿te parece? Sí.
De hecho, no llegamos por el Dani. Okay. De hecho, el Dani me lo encontré después en un minuto y le dije, oye, ¿sabes que estamos haciendo algo con
tus vendedores?
Con tu equipo, exacto. En el caso de Health Atom, llegamos por mi socio. Tengo mi socio Nicolás Quipreos, que también tiene mucha experiencia en el mundo de emprendimiento. Nico vendió Bitrack, que es un SaaS de logística en plena la pandemia, y quedó amarrado ahí hasta noviembre del año pasado, que es cuando empezamos a ya formalmente armar Dio. Y Nico conocía a nuestra contraparte en Health Atom.
Pero ahí está el capital simbólico de Nico.
Obvio, okay. Sí.
Ok. Entonces, para el cabro que está empezando 23 años, 25 años, 22 años, cumplan sus compromisos.
Claro, la pregunta es, ¿qué oferta podía hacer? Esa es la primera.
Ok.
¿Ya? O sea, entonces, ¿qué oferta tú podías hacer? Que puede ser o un software, o voy a trabajar de asistente tuyo, o voy a... lo que sea. Okay. O sea, desde, como te digo, alumno en práctica gratuito o asistente. Quiero estar cerca. Quiero estar en las conversaciones quiero estar donde se está inventando el mundo. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, sumamos a los Runway como advisor? Porque estos tipos están donde se está inventando el mundo. Ellos se están leyendo los papers antes que se escriban. ¿No? Entonces tú tenés que estar leyendo los papers antes que se escriban. ¿Y dónde yo me expongo? ¿Qué oferta puedo hacer para eso? Que yo te llevo el café en tus reuniones. Yo te tomo nota en tus reuniones.
Obvio.
¿Cachai, no? Lo que sea. Tú haces una oferta. Sí. ¿Cachai, no? Y tu oferta tiene que ser lo suficientemente buena. O sea, lo que tú entregas versus lo que tú pides para que te la acepten. Claro. Eso es lo primero al principio. Yo creo que yo vengo de una generación más cerca del garage.
Okay.
¿Cachai, no? O sea, y la generación del garage es una generación en que tu mesa era una puerta con caballete.
Sí.
y no es la generación de dónde de los derechos. Hoy día tenemos una visión mucho más de derechos en términos de dónde está mi buffet de comida, ¿cachai? O sea, tengo mi snack a mano y al final creo que hoy día es mucho más difícil justamente por eso, porque al final hay un ambiente más estructurado, más pesado. O sea, creo que hay menos práctica de hacer lo que yo te estoy diciendo.
Sí, total.
¿Cachai? ¿No? O sea, yo me juntaba con gente y decía, oye, ¿sabes qué? Quiero ser tu asistente. ¿Cachai? No, o sea, te llegó el café. O sea, y me metía en conversaciones y tenía las patas. Entonces, hoy día creo que con muchos jóvenes que he hablado es como, oye, pero me van a pasar a llevar, qué poco digno, cuánto valgo yo. ¿Cachai? Como tuve una conversación como del derecho que los mata. Porque al final el tipo que realmente toma esas acciones, se mete, hace una oferta maravillosa para el otro, termina estando en ciertas conversaciones, construyendo el capital simbólico de alguien que cumple sus compromisos. Y eso es al final lo que te permite armar empresa o lo que sea.
Total.
Entender en dónde yo puedo hacer compromisos recurrentes en el tiempo.
Sí. Yo contaba esto y Dani Dacaret lo contó en el podcast hace como un año, pero el Dani Dacaret hizo eso. Pues, en vez de ir a... Él era ingeniero comercial de la Chile, se podría haber ido a trabajar al Banco de Chile como gerente, como todos sus compañeros que él cuenta. Pero él se fue a trabajar a un... como un Papa John's, una tienda de conveniencia, no recuerdo el nombre. Creo que fue Papa John's. No, bueno. Y le dijo al dueño, oye, yo quiero trabajar contigo. Y él le dijo, ok, perfecto, empezáis mañana. Y bueno, ¿de qué? De cajero, en una tienda. Y le pasó las llaves de la tienda, anda a abrirlas, en Providencia, no sé. Y él llegaba a la tienda a las 7 de la mañana, ingeniero comercial titulado. Y él abriendo el portón de la reja, subiéndola ahí en la tienda. Y me decía el Dani, bueno, así se aprende, güey. Es la única forma. Entonces, ok, oferta. Cumplir compromiso.
Sí.
No hay tarea demasiado...
Olvídate de tu ego.
Ok.
No te ofendas.
Ya lograste construir un capital simbólico, partiste tu empresa, empezaste un par de pilotos con empresas que te prueben tu servicio. ¿Cómo salí entonces de esta etapa de pilotos, de esta etapa de testimonios, de prueba, a empezar a escalar? Porque, no sé, pues pasáis de 0 a 5 clientes, ahora, ¿cómo pasáis de 5 a 100 clientes?
A ver, por una parte, nosotros definimos como nuestro mercado estratégico Chile y México. Tanto Nico como yo y el equipo tenemos más capital simbólico en Chile que en México. ¿Ya? O sea, México, Chile es un país chico, está ya a 2 grados de separación de cualquier persona. O sea, es el panguipulli del mundo Chile. Entonces, todos se conocen, sobre todo en este ambiente de tecnología, de emprendimiento. Sí. Pero México es un desafío. México es un desafío cultural, un desafío en distintos planos, y estamos tomando ese desafío con la claridad de que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, como método científico, hacemos distintas pruebas, hacemos A/B testing y tenemos distintas metodologías para ir entendiendo cómo comernos México, ¿ya? Desde el marketing tradicional, inbound, outbound, desde construir este capital simbólico que hoy día tenemos en Chile, pero no tenemos en México. Entonces, eso quiere decir que en México tenemos que ser con menos ego, más foco en aportar valor recibiendo menos, lo que se llama invertir.
Exacto. ¿Ya?
Y estamos partiendo con distintas estrategias al mismo tiempo. Construcción de equipo. De hecho, mi socio en este minuto está camino a Ciudad de México. Y también sabemos que va a ser una curva de aprendizaje. Nico tiene más experiencia que yo en México. Él armó Vitrac allá. Sabe cómo funciona. También tenemos un muy buen producto. O sea, la gente ha tenido una muy buena recepción. Y eso también esperamos que tenga la economía de red, de que tú vas teniendo referencia, vas teniendo ruido, la gente va hablando, va. El producto en sí, vemos que es un elemento de venta, ¿cachai? ¿No? O sea, que más que nosotros empujar el producto, la misma gente va a referir el producto.
No, tenía un buen producto. Ahora, volviendo como al que pueda escuchar, tiene este capital simbólico. Lo que pasa es que, bueno, tremendo socio que agarraste. Bueno,
sí.
También Nico, toca yo. Pero, ok, hablamos de capital simbólico. El capital simbólico, ya hablamos. ¿Cómo el vender se aprende? ¿Se puede...?
Sí, todo se aprende.
¿Cómo se aprende?
Todo una práctica. Cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida es una práctica. Y todo se puede aprender. Todo tiene niveles de expertise. Para aprender cualquier cosa, lo primero que tú tienes que saber... hay un dominio que se llama el ser contumaz. ¿Ya? El contumaz es el que no sabe que no sabe. ¿Ya? El contumaz es el que no sabe que existe una práctica que se llama vender. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es existe una práctica que se llama vender. ¿Ya? Y ahí tú pasas de ser de contumaz a ser practicante. Principiante. Y el principiante entiende cuáles son las reglas. Entonces, existe un vendedor, o sea, la venta consultiva, existe esto, esto, y tiene mínimamente un mapa, ¿ya? Ese es el principiante. Y después tú vas entre tu camino, entre principiante y maestro, ejecutando la práctica. Tú aprendes, el aprendizaje es un músculo, el aprendizaje es biológico. Tú aprendes a vender, vendiendo. Aprendes a nadar, nadando. Aprendes a cocinar, cocinando. Aprendes a hacer podcast, haciendo podcast. Entonces, el aprendizaje se hace en la acción, ¿ya? En tu etapa de principiante, tú tienes cómo se llama, los mapas. En tu etapa de cómo se llama, de contumaz, tú tienes las reglas, ¿cachai? ¿No? Oye, hay ciertas cosas, pero después pasas de tu etapa de principiante y decís, ya, así funciona Santiago. Empezás a moverte en Santiago con tu mapita así, ¿cachai? Sí. ¿No? Como candidato a que te asalten. Pollito nuevo caminando por la calle con tu mapa y decís, voy para allá, para acá. Si tú estás cruzando un pueblo en la mitad de la nada y preguntáis por referencia, ¿cachai? O sea, bajáis la ventana, te dicen doble para allá. No eres ni principiante, ese es con tu más, ¿ya? Pero principiante, vas caminando con tu cámara colgada y con tu mapa, y después ya sin mapa, porque vas viviendo la ciudad. Y después tú, cuando eres maestro, tú haces tus propios mapas. Tú reconstruyes el mapa y armas un mapa de, no sé, de bares en Santiago, ¿cachai? Publicas un libro de bares en Santiago. Nadie conoce la ciudad como tú, ¿cachai? ¿No? Y es porque eres maestro. Entonces, el aprendizaje en la venta es igual, ¿cachai? Primero partís como con tu más diciendo, hay una cosa que se llama vender. Hay una disciplina que se llama vender. Tiene reglas, seguí algunos TikTokers, ¿cachai o no? Seguí a algunas redes sociales y más o menos empezáis con una etapa muy, muy básica. Después tú decís, voy a ser principiante. Pasáis al YouTube, pasáis el libro, ¿cachai o no? Ya un nivel de densidad de conocimiento mayor en la etapa principiante. Y después empecé a vender, pues.
Práctica.
¿No? Véndeme este lápiz, como decía Jordan Belfort.
En la etapa de, bueno, saliste de contumaz, con tu regla. En esa etapa me pasa mucho que hay mucha gente vendiéndote fórmulas. Uh-huh. Que tú me decías...
Sí, cinco cosas que no sabías de la venta. La número cuatro se sorprenderá.
¿Esas fórmulas sirven cuando eres contumaz?
Sirven porque son un gancho para meterte en el dominio. Para mí todas estas son como los tipos que están afuera de los restaurantes tratando que tú entres a un restaurante, ¿cachai o no? O sea, como llamándote la atención. Entonces tú pasáis por ciertas cosas, estáis vitrineando, es como browsing de temáticas, ¿cachai o no? Entonces, desde cultivo hidropónico de lechuga a venta consultiva, entonces hay alguna cosa que de repente, ¡pac!, engancha con algún problema, dolor, necesidad, y yo creo que sirven en ese espacio. Sirven a esa persona como para capturar tu atención, y a ti para decir, oye, hay un dominio Hay algo que está pasando que me interesa. Voy a empezar a cultivar lechuga en mi casa. ¿Cómo se hace eso? Voy a vender. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el problema es cuando tú crees que eso es saber. ¿Sabes? ¿No? No es saber eso. O sea, conocer las reglas no es saber.
¿Y
saber es hacer y saber es prometer. ¿Cachai o no? O sea, es.
Okay. Hazte una promesa.
Claro.
Hazte una promesa. Claro, esa está buena.
O sea, si yo puedo cumplir una promesa, o sea, yo puedo prometer algo y puedo cumplir esa promesa, tengo un capital simbólico.
Total.
¿Cachai o no? Entonces, si yo aprendo a nadar o aprendo a cultivar lechugas en mi casa, y digo, ¿sabes qué? Le digo a mi señora, no compres más lechuga. Yo me encargo de las lechugas. En esta casa nunca más van a faltar lechuga. ¿Cachai? Porque yo me voy a encargar de cultivar las lechugas. Si yo cumplo esa promesa, mi señora en algún minuto va a decir, ah, sí.
Sí.
Cumplió la promesa de las lechugas. Él sabe. Él sabe de las lechugas. Y seguramente ella le va a decir a la amiga, al amigo.
Mi marido.
Nadie sabe lechugas como él. Pues las mejores lechugas están en mi casa siempre. Quizás no es la promesa que quería hacer, pero el ejemplo
no, maravilloso.
Que te quede claro.
¿Tú tení un capital simbólico, bueno, tu señora te creería totalmente, bueno.
No sé. Tengo que preguntarle a ella.
¿Y una mesa?
¿Ah?
Una mesa sí. Te hago, sí, yo, la mesa la hago yo.
Sí, po. La mesa te la puedo hacer yo. ¿Con qué estándar? Si sí, cae, no.
Yo creo en ti, bueno. Yo creo que tú podrías ir.
Se mueve o no se mueve la mesa. ¿Cachai o no?
Esta está buena, ¿no?
Sí, esta está buena.
Esta la hice yo.
No la muevas, Nico.
Oye, yo sí creo en ti, weón.
Qué bueno.
Yo creo que si quisiera hacer tu lechuga, haría una hermosa lechuga,
weón. Es muy probable. con lo obsesivo que soy, es muy probable
que lo harías muy bien.
Que me enfocaría en la mejor lechuga del mundo.
Tú dijiste eso, obsesión. En el aprendizaje, ¿qué papel juega la obsesión?
Para mí es muy importante.
¿Qué es la obsesión, entonces?
¿Por qué es importante la obsesión para mí? Porque en el aprendizaje. Porque el aprendizaje cansa. O sea, si tú vas a hacer karate y vas a hacer como Miyagi, poniéndole cera y sacándole la cera, que es una referencia muy ochentera que tu público no va a entender, va a tener que ponerle subtítulo a Karate Kid.
Vayan a ver Karate Kid, si es bueno.
Vayan a hacer Karate Kid. Porque claro, el aprendizaje requiere recurrencia. Tú tienes que hacer algo muchas horas. Como decía Michael Gladwell en su libro Cliché, de que tenés que hacer 10.000 horas, que está muy cuestionado, pero da lo mismo cuánto tenés que hacer.
Ese es tipping point, ¿no?
Y no es tipping point. Creo que se llama el 10.000 horas. Okay. No sé cómo se llama, pero no es tipping point. Pero si tú... A ver, aprender algo requiere hacerlo muchas veces. Si tú no estás obsesionado, te va a costar. Tú andas en bicicleta. Te gusta andar en bicicleta. Es un pendiente que yo tengo, el deporte. Es un yo necesito generarme la obsesión. Porque un dominio que me importa es el dominio del cuerpo. Que está lleno el hardware. Y hacerte cargo del dominio del hardware requiere muchas horas de hacer ejercicio de forma recurrente. Que si tú no cultivas la obsesión, no lo haces. Entonces, por eso son buenos me voy a preparar para dar carrera. Voy a romper mi marca. Todo eso son excusas y juego que al final permiten que tiene el rodillo tantas horas, que hagáis la vuelta tantas horas. Entonces, si no tenéis la obsesión, y la obsesión es un cuento, ¿cachai? No, y voy a ir para allá y voy a hacer esa narrativa, ¿cachai? No, si no tenías esa narrativa que te obsesiona y te seduce a ti mismo y te vendes a ti mismo, es súper difícil. Por ejemplo, yo estudié ingeniería, pero no me gustaba estudiar ingeniería. Pero la única forma de ser ingeniero que encontré era estudiar ingeniería. ¿Cachai, no? Entonces, y yo que en mi época quería ser ingeniero. Hoy día quizá me lo cuestionaría, pero en mi época era como, quiero ser ingeniero, por lo tanto, una vez que sea ingeniero, a veces voy a poder hacer tales cosas, geoinformática. Entonces, eso me hizo tener la obsesión para poder hacer transformar la plaza, ecuaciones diferenciales, un montón de cosas que tuve que hacer muy recurrentemente y muchas veces para aprender, para poder hacer los ramos.
¿Estás topado con gente que no tener ninguna obsesión existe? Ahí estáis topado con gente así, a mí me pasa que Nico no sé qué hacer, estoy perdido. ¿Cómo se encuentra esa obsesión para el que
no? Bueno, si alguien te pregunta, Nico, no sé qué hacer, estoy perdido, está obsesionado con encontrar una obsesión. Porque si no estaría tranquilo.
Solo preguntárselo ya estaría.
Claro. Okay. Yo creo que, a ver, yo creo que no es necesario aprender. Yo creo que no es necesario tener una obsesión. O sea, creo que el budismo justamente va en contra de esto. ¿No? El budismo dice cultivar el momento presente. Todas tus obsesiones son sufrimiento sobre algo que no tení y una vez felicidad que vaya a alcanzar en algún minuto que vaya a tener algo. ¿No? Siéntate y medita. ¿No? Entonces, y siéntate, escucha tu respiración. Entonces, yo no tengo un juicio valórico sobre que tenéis que aprender y ser obsesivo. Yo digo, es lo que me gusta. Entiendo. ¿Cachai? O sea, quizás hubiera nacido en otra cultura y conozco mucha gente que es muy feliz con una vida que quizás es mucho más pasiva y tranquila que la mía. Sí. Y creo que no hay, o sea, creo que cada uno elige y cada uno un poquito víctima o parte del arrojo de su historia nomás. ¿Cachai? O sea, yo vi cosas, conversé con gente y me obsesioné de cierta forma y quizás para alguien va a decir, oye, ¿sabes qué? Es una enfermedad lo que tenés tú. ¿Cachai? ¿No? O sea...
Es como lo que tú decías, pues parte desde la curiosidad, esta curiosidad te junta con... Te rodea de personas que te llaman tu curiosidad. Estas personas tienen ciertos hábitos, prácticas y cosas que hacen en esta cultura que quizás te transforman en emprendedor y luego obsesivo. Pero hay otra gente que se junta con gente que más tranquilita, que vive en el campo.
Claro.
Y saca un huevito de los, claro, la gallina, weón.
O sea, al final... Yo soy muy crítico de hacer críticas, ¿ya? O sea, en el sentido de... No hay un solo camino. No hay caminos. Es el camino que te funciona a ti. Yo creo que todas las vidas tienen infinitas complejidades. Y como decís tú, hay gente que dice, oye, es que no sé qué hacer. Ya, pero hazle doble clic. ¿Por qué tienes que hacer algo? O sea, búscate tu esencia, que es lo auténtico que tú querías hacer. Quería emprender, ¿y por qué quería emprender? Un tema de que quería un reconocimiento del resto de la gente, o quería... ¿Cuáles son las...? A mí, ponte tú, me importa muy poco el reconocimiento. ¿Cachai, no? O sea, creo que es uno de mis supervalores o superpoderes. ¿Por qué digo como superpoder? Porque veo a la gente muy preocupada del reconocimiento y veo que son muy esclavos. ¿Cachai, no? Entonces, para mí el reconocimiento es relevante en lo que te decía yo, como que la gente reconozca que yo puedo cumplir ciertos compromisos, porque al final eso me da un cierto capital simbólico. Sí. ¿Ya? Entonces dice, oye, voy a contratar a Paolo, o voy a contratar o voy a invertir en Paolo, o voy a contratar a la startup. Ese capital me importa mucho, porque me permite hacer cosas. Pero que encuentren que soy choro, no soy choro, o reconocido, o me piden autores en la calle, no me produce cero ambición, ¿cachai? No como, oh, quiero ser como Elon Musk, ¿cachai? O quiero ser como Steve Jobs. ¿En qué? O sea, creo que hay mucho ego en esa conversación y creo que ahí yo le haría un doble clic de por qué estáis buscando hacer lo que estáis buscando, ¿cachai?
Ok. Doble clic y hacerse pregunta.
Sí.
Hacerse pregunta. Por ejemplo, yo hoy día algo que me pregunto mucho es que quiero pasar tiempo con mi hija. Entonces estoy organizando mi tiempo para poder tener más tiempo, no toda mi vida, los próximos 6 años, ¿cachai? Entonces... ¿Cómo logro hacer mi trabajo de 8 horas, hacerlo en 6 horas, en 5 horas? ¿Cachai? Ok. Hacerse preguntas.
Sí. De hecho, por eso yo creo que es tan buena la terapia. ¿Sí? Psicoanálisis. Sí. ¿Cachai? Son prácticas. Es como ir al gimnasio, sí, para mí, el psicoanálisis. ¿Cachai? No, o sea, son cosas necesarias. Tú tenés distintos dominios. Tenés tu biología, como te decía. Biología, lenguaje, historia. El gimnasio se hace cargo de la biología, la comida se hace cargo de la biología, el lenguaje y la historia se hacen cargo de la terapia, el espacio donde tú estás viviendo. Parte de los motivos por los cuales yo me fui ahora a vivir a Frutillar, salí de Santiago. Parte de los requisitos con mi socio Nico era que armáramos Dio en el sur. Nico vive en Puerto Vara, así que va a estar a 20 kilómetros. Y tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con la vida que estáis teniendo, tiene que ver con la lechuga que comí, tiene que ver con, 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 con eso. Y la ventaja es que hoy día tú tenés tecnología que te permite estar remoto y cerca. O sea, de hecho, Lex Friedman quiso hacer este podcast con Mark Zuckerberg, con Oculus, y estaban conversando como nosotros estamos conversando ahora, pero uno en Austin y el otro en San Francisco, y creo que ese futuro es cada día más cercano, ¿cachai? En ese sentido yo soy un tecnócrata que creo que la tecnología nos va a dar muchas prácticas buenas.
Pablo, tú estudiaste ingeniería informática.
Sí.
¿Qué hubiese estudiado? ¿Qué estudiaría yo hoy? Dijiste que quizás no.
Yo hoy día estudio todos los días, de partida. Quizás... es compleja la pregunta, porque...
pero piensa que 5 años estudiando. ¿Qué estudiaríais si había que meterle 5 años?
Ingeniería informática.
Maravilloso. Pablo, vamos cerrando. Felicitaciones por lo que estáis haciendo contigo.
Gracias.
Ayer estuve... ¿Soy inversionista? Bueno,
sí, po. Proud investor.
Muy bueno lo que están haciendo. Así que felicitaciones por eso. ¿Algún datito que queráis pasar para que te conozcan, para que vayan a la página? ¿Algo que queráis...?
Bueno, dio.com, que es dio.com. Es como Dios en italiano, pero con dos I. Y yo creo que ahí vamos a tener bastante información, LinkedIn, Twitter, todos los canales tradicionales.
Los vamos a dejar en las notas del podcast para que alguien Perfecto. Vaya a hacer clic ahí a tus perfiles de redes sociales.
Eso.
Pablo, muchas gracias por venir a verme.
Gracias, Nico. Un placer.
Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Mencióname para compartirlo en las mías. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjame comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.